Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Este miércoles, ya mitad de semana, 25 de febrero, les habla Tomás Cardoso. En muy breve, ya como todos los días hasta ahora, la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. Más adelante, como siempre, Omar López Montenegro, además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en nuestro espacio Cuba al Día a las 3 y 6 de la tarde. Amnistía Internacional, en su informe anual correspondiente al año 2014, denuncia un aumento considerable de arrestos, amenazas y agresiones a opositores cubanos. Rusia busca socios para construir gigantesco aeropuerto en Cuba, informa RIA Novosti. Y firma China a punto de abrir consorcio de bienes raíces en Cuba. Esto también en martinoticias.com. Y el líder principal del partido opositor uruguayo, el Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, ha criticado durante esta jornada la decisión del presidente José Mujica de enviar al Parlamento un proyecto de ley que propone condonar la deuda de 31,5 millones de dólares que Cuba tiene con el Uruguay, informa EFE. Tres congresistas cubano-americanos han pedido este martes al fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, que los militares cubanos involucrados en el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate sean enjuiciados. Y Caridades Católicas del sur de Nevada ha informado que el 75% de los 1.800 refugiados que ayudan anualmente proceden de Cuba, informó el canal de televisión N News número 3. Y finalmente, de la prensa nacional, informó la Cancillería cubana a través de Gustavo Machín que Cuba cuenta ya con una propuesta sobre derechos humanos y las listas de sacar a Cuba a la lista de países terroristas de cara al restablecimiento de relaciones diplomáticas bilaterales. Bueno, entrando en tema, ya este miércoles, como siempre, un placer estar ahora presentando a nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, ¿cómo andas, Cari?
Muy bien, Tomás, muy buenas tardes a ti, a Pendaja, a Ocelia, a todos los que a esta hora pues están en sintonía con Cuba al Día.
Bueno, pues en minutos nos iremos a La Habana a hablar con la destacada economista y opositora cubana Marta Beatriz Roque Caballo. Pero dos temas de importancia, Cari. Bueno, pues veremos a ver cuál es la propuesta de cara a la segunda ronda de negociaciones bilaterales. Este viene la propuesta del gobierno cubano sobre derechos humanos.
Bueno, pero mira, Tomás, hay una realidad, ¿eh? En este momento, fíjate que el tema fundamental que ellos están tratando es que levanten a Cuba de la lista de países terroristas.
Es bien complicado y es un doble juego, porque independientemente que es una medida ejecutiva, el presidente de la nación norteamericana debe informar al Congreso. Y este proceso tiene una duración de 45 días. Ya no es tiempo para que se realice antes de la cumbre a inicios de abril. Y es parte de la retórica cubana.
Definitivo. O sea, están comprando tiempo para que se mantenga el status quo y obligar a Estados Unidos a tomar una decisión que indudablemente no sabemos si la va a tomar o no. Pero fíjate que ya el tema del embargo no es un punto fundamental. Ahora es la petición de que saquen a Cuba de la lista de países terroristas. Y como quiera que sea, que Cuba está demostrando en este momento la buena voluntad de ser la sede del diálogo de paz en Colombia, pues indudablemente sería una situación un poco embarazosa para el presidente justificar cómo este país que hace menos de un año transportó armas y explosivos a un país que está totalmente condenado a recibirlo, pues fueron descubiertos en Panamá. Claro. O sea, estamos enfrente a un... Están pulsando el famoso juego del pulso, a ver quién puede doblegar la mano de quién. Pero todo esto lo vamos a saber el viernes.
También, Cari, toda una polémica a nivel parlamentario en Uruguay por el pedido del presidente Mujica de condonar los 31,5 millones de dólares. Vamos a escuchar brevemente pues la entrevista de nuestra colega Juana Isa con un parlamentario uruguayo para argumentar sobre el tema.
¿Cómo no? Las críticas al gobierno de José Mujica, alegando que va a condonar la deuda que con Uruguay tiene el gobierno de La Habana son prematuras, dice el portavoz del Frente Amplio, Damián Paiotti.
El Frente Amplio aún no ha tocado ese tema. Ha salido a dar declaraciones con respecto a eso. Han sido los legisladores, cada uno desde su punto de vista. Y el Poder Ejecutivo, que es Presidencia de la República, también ha hablado de este tema. El Frente Amplio, no.
¿El Ejecutivo se siente afectado por las críticas?
Y la oposición critica todo el tiempo, es lo único que hace. O sea, no, la oposición de Uruguay no es de las mejores de la región. De hecho, los resultados de las elecciones están a la vista.
¿El presidente tiene una alta aceptación popular?
Sí, claro, porque los gobiernos del Frente Amplio han sido muy buenos, tanto el de Tabaré como el de Mujica, y ahora, por eso, vuelve Tabaré y la oposición, los dos partidos más grandes que hay han disminuido la votación o se ha estancado, no han crecido.
¿Dónde estará el próximo presidente entonces? ¿En la oposición o ratificará el gobierno?
Falta mucho todavía.
Sí.
Juana Isa Martín, Noticias.
Bueno, esa es la temática en Uruguay. Nos alejamos un poco del tema. Realmente, pues fue el Partido Nacional, específicamente Luis Lacalle Pou, que fue hijo del expresidente y también aspiró en estas últimas elecciones. Y es el partido más grande opositor y durante esta jornada, pues han criticado y van a intentar pues detener este pedido de Mujica de condonar los 31,5 millones de dólares que le debe el gobierno de Cuba al Uruguay.
Indudablemente Mujica ha estado expresándose ya desde hace varios días con relación al tema y lo cataloga como un gesto de buena voluntad por el famoso programa Tomás de Salud de Operación Milagro, que fue creado en el Centro Oftalmológico de Cuba. Uh-huh. Y que, bueno, atendió casi 50.000 operaciones de ojos y cataratas e investigaciones casi 130.000, pero que indudablemente a la hora de llevar adelante ese programa no fue especificado que en ningún momento conllevara a la condonación de una deuda que nada tiene que ver con programas humanitarios con el gobierno del país. Pero, indudablemente, de la misma forma que México y su presidente condonaron una deuda, pues Mujica quiere ayudar al régimen de La Habana a que baje, ¿no?, en lo que se llama su catálogo de deuda, una deuda más. Y todo esto viene estrechamente vinculado. Mira, para mi criterio nada es casual en política, Tomás. Todo esto está estrechamente vinculado como para que ese país se haga apetecible a inversores norteamericanos de levantarse en algún momento las sanciones económicas a Cuba.
Vámonos a La Habana, Cari. Ya mediante la línea telefónica tenemos el placer de presentar desde la capital cubana a la destacada economista y opositora cubana, Marta Beatriz Roque Cabello. Marta, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes. Un saludo para ti, para Cari y para los oyentes de este gustado programa.
Buenas tardes, Marta, y encantada de tenerte nuevamente con nosotros.
Bueno, pues Marta, en el día que en su reporte anual correspondiente al recién concluido 2014, Amnistía Internacional reitera nuevamente el aumento considerable, de eso nos vas a hablar, lo que ha ocurrido con la red de comunicadores, incluso en el día de hoy, de arrestos, amenazas, agresiones contra opositores cubanos. Bueno, pues en esta propia jornada pues ha habido una declaración de el segundo al mando de la parte cubana de cara a la segunda ronda de negociaciones para el restablecimiento de las relaciones bilaterales Cuba-Estados Unidos, que se, como todos sabemos, se reúnen en Washington este viernes, el señor pues Gustavo Machín, y ha dicho que también Cuba, Marta, tiene su agenda y su propuesta a Estados Unidos sobre derechos humanos y la permanencia de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Según el señor Machín, pues estos dos temas, el escuchar la parte cubana, la visión cubana sobre derechos humanos y la salida de Cuba de la lista de países de terroristas, previo y condición indispensables de cara a tener ya restablecidas ambas embajadas previo a la cumbre de las Américas que se celebrará en los próximos 10 y 11 de abril. ¿Qué te parece, Marta?
Sí, bueno, ya este mismo papelazo lo había hecho Josefina Vidal cuando la prensa le hizo preguntas durante el momento, después del momento en que se reunió con Roberta Jacobson aquí en La Habana. Y ella había dicho que, bueno, el tema de los derechos humanos tenían que hablar porque Cuba tenía muchas preocupaciones con respecto al problema de los derechos humanos en Estados Unidos. O sea que esta es parte del idioma virtual que tiene siempre el régimen y cómo ellos viran, como decimos en el argot cubano, ellos viran la tortilla con una facilidad tremenda.
Yo me imaginé que es que Cuba iba a presentar pues una propuesta de cómo iba a dejar de violar los derechos humanos de los cubanos, a ver si le era apetecible a Estados Unidos. Pero en caso de que sea la preocupación de Cuba de cómo se violan los derechos humanos en Estados Unidos, a mí me parece que eso es inmiscuirse en los asuntos internos de otro país.
Exactamente. Sí, a propósito de eso, Marta, ha habido problemas hoy con la red de comunicadores comunitarios, como ocurre todos los miércoles previo a la reunión.
Sí, el problema de hoy fue que nosotros tenemos una comunicadora de San Antonio de los Baños que se supone que haga un viaje de estudios a Chequia, y entonces el régimen ha tratado de alargarle lo más posible la entrega del pasaporte, y se lo entregaron ayer en horas de la tarde, y hoy venía para acá, para La Habana, a hacer su visa, y entonces está totalmente desaparecida, lo que hace pensar que ha sido arrestada, igual que todos los miércoles. Ella no la dejan salir de San Antonio de los Baños los miércoles y la arrestan un miércoles tras otro, a ella y a su esposo. En este caso era ella la que iba a hacer la visa, y esto es parte de las cosas que nadie entiende, pero que son realidad y que están pasando en el país.
Marta, hay un artículo tuyo, que lo tengo frente a mí, de Cubanet, donde tú destacas que la última visita, ¿no?, la que se llevó a cabo por parte de la presidenta la portavoz de la minoría en este momento en la Cámara de Representantes, la señora Nancy Pelosi, con otros representantes del Partido Demócrata a La Habana, pues careció de un ingrediente muy importante, que fue el reunirse con ustedes o el tratar de buscarlos a ustedes como interlocutores para hablar con el pueblo cubano. Pone como diferencia la situación de la señora Jacobson, que sí se reunió con la oposición cubana. ¿Esperaban ustedes en realidad que esta delegación de gobierno a gobierno se concretara en una visita con alguno de ustedes?
Sí, ciertamente eso es lo que había prometido el propio gobierno de Estados Unidos. Incluso tuvieron unos senadores primero, después tuvo ella, y en ningún momento nos vieron. La visita inicial de los senadores y congresistas que estuvieron a los pocos días de haberse suscitado este anuncio, con los cuales tuvimos una ligera merienda a las 4 de la tarde en casa del representante de la Oficina de Intereses aquí en Cuba. Bueno, pues eso le costó a esos senadores que Raúl Castro no los recibiera, porque ellos estuvieron esperando hasta el último momento, les habían dicho que los iba a recibir Raúl Castro. Y el hecho de que se reunieran con la oposición interna, bueno, pues hizo que Raúl Castro no recibiera. Al parecer, algo similar ocurrió con la llegada a Cuba de la señora Pelosi, porque a ella inicialmente le habían suspendido el viaje.
Correcto.
Y ella había planificado el viaje para un momento, y Cuba le dijo que no estaba preparado, y iban a posponer el viaje. Todo parece indicar que la condición para viajar a Cuba de los congresistas y estos senadores que estuvieron pegaditos ahí a la visita de la Pelosi fue sencillamente no entrevistarse con la oposición interna. Pero el artículo que yo hice, ¿sabes?, se llama Sociedad Civil versus Sociedad Civil. ¿Por qué? Porque entonces están en estos momentos sacando la cuenta de que no solo la oposición interna representa a la sociedad civil, sino hay otros sectores que representan a la sociedad civil. Por ejemplo, para el régimen totalitario cubano, la sociedad civil está compuesta por los comités de defensa, la Federación de Mujeres, la ANAP y toda una serie de organizaciones no gubernamentales, según ellos, entre comillas no gubernamentales, todo el mundo sabe que dependen del gobierno, que sencillamente son para ellos los representantes de la sociedad civil. En ningún momento Pelosi le dijo a la prensa con quiénes se había reunido, pero sí dijo que se había reunido con la sociedad civil. Si no se reunió con la oposición interna, porque nosotros nos hemos comunicado y hemos estado indagando, y si no se reunió con la sociedad interna, con la oposición interna, perdón, ¿con qué parte de la sociedad civil se reunió? Bueno, podríamos pensar que hubiera sido precisamente con estas organizaciones no gubernamentales, entre comillas, o con quizás se pudo haber reunido con trabajadores por cuenta propia, etcétera, que se pueden considerar también, como los considera el gobierno de Estados Unidos, parte de la sociedad civil.
Ahí donde está el peligro, Marta, porque de cara a la próxima cumbre de las Américas, las expectativas que se han hecho pues del encuentro posible entre el presidente Barack Obama y el gobernante cubano Raúl Castro, pues Estados Unidos ha dicho, como también está la invitación del gobierno panameño, dándole, como siempre ha ocurrido en estas cumbres, pues la bienvenida a miembros de la sociedad civil en cumbres paralelas que participen. La Habana respondió recientemente que sí, que en efecto la sociedad civil cubana va a estar allí, digamos las organizaciones oficialistas. Y entonces, ante la limitación que tienen la verdadera sociedad civil cubana independiente, por ejemplo, en el caso tuyo, no puedes viajar porque estás bajo una licencia extrapenal, tú estás básicamente detenida, y los impedimentos, los peligros que esto conllevaría de que el gobierno cubano trate de disfrazar organizaciones oficialistas como sociedad civil en la próxima cumbre de las Américas.
Sí, exactamente. Nosotros decimos, bueno, si tú tomas en consideración la masonería en Cuba, tú dices, ah, bueno, la masonería es parte de la sociedad civil. Pero cuando tú analizas que el gran maestro de la gran logia era un agente de la seguridad del Estado, tú dices, bueno, pero ¿cómo es posible entonces pensar que la masonería puede ser parte de la sociedad civil si está vinculada con el Estado? Y nosotros decimos, no, ya tienes que descartar esto, porque además es algo que ellos se han llenado la boca en contar, e incluso han puesto hasta videos por la televisión con este señor y toda esta situación del gran maestro de la gran logia. Y otra cosa, por ejemplo, son organizaciones que tienen en Cuba, sociedades que hay en Cuba, yo me refiero a que yo traté de ser miembro de la sociedad canaria, que soy hijo de canarios y soy ciudadana española. A mí no se me permitió porque el presidente de la sociedad dijo sencillamente que yo era disidente y no podía ser miembro de esa sociedad. Entonces, si esa sociedad está quitando de las posibilidades a las personas que piensan diferente al gobierno, ¿usted puede decir que esa sociedad es una sociedad civil? Para nada, en lo absoluto, porque ya está la influencia estatal en ellos. Por eso es muy difícil determinar otras personas como miembros de la sociedad civil en Cuba, además de los propios disidentes.
Bueno, indudablemente existe también ahora este capítulo de defensa a los homosexuales, ¿no? Que es la nueva agrupación donde
el CNSX, Castro,
el CNSX. El CNSX. También se podría considerar como una organización no gubernamental, aunque está regida por la hija de él, que funge como máxima autoridad en la isla. Pero voy a una pregunta muy concreta. ¿Tienen ustedes alguna expectativa de que puedan dejarlos viajar al exterior para asistir a la cumbre de Panamá?
Bueno,
quizás los que estén ya en el exterior, como no tienen que regresar a un tiempo determinado, puedan asistir. Pero
mira,
los que están dentro de la isla intrínsecamente, ¿tienen ustedes expectativa de que puedan recibir el visto bueno, de que no les retiren el pasaporte o suceda un percance y no exista visa? Háblame un poquitito de eso.
Yo te iba a decir que los 12 del grupo de los 75 no vamos a ir. Eso no tiene lugar a duda, porque tendríamos que tener posibilidad de sacar el pasaporte se demora 15 días o más, etcétera, y no creo que estemos en solución de ir nosotros. Ahora bien, la situación con la oposición en Cuba se ha puesto difícil en el problema del viaje. Y tenemos recientes casos, como por ejemplo, a Sonia Garro no le permitían sacar el pasaporte, le retiraron el pasaporte a Rodiles. O sea, tenemos estos casos recientes. También en un momento determinado se lo retiraron a Cuesta Morúa, le dijeron también a Antunes que no podía viajar. Y ahora, exactamente en el día de ayer, trataron de ir hacia Madrid tres personas de la oposición, en particular Rolando Rodríguez Lobaina de Guantánamo, Yudmila Reina, que es la esposa de José Daniel Ferrer, y Vladimiro Roca. Cuando llegaron al aeropuerto, ellos tenían allí un vuelo que hacía escala en Bogotá y tenían su visa de España y todo correctamente. O sea, ellos se iban en Avianca, La Habana-Bogotá, Bogotá-Madrid. Sencillamente le dijeron que no podían viajar porque tenían necesidad de tener visa colombiana. Esto, las personas que arreglaron el viaje en España, pues ni lo sabían, e incluso se dirigieron al Ministerio de Relaciones Exteriores y Asuntos Exteriores de Colombia, y ellos le explicaron que hacía pocos días habían aprobado un decreto, al parecer porque hubo unos cubanos que se quedaron por allá, habían aprobado un decreto y era necesario que los cubanos tuvieran visa detrás.
Claro, Marta, eso es un tema que trataremos más adelante porque se nos ha acabado el tiempo. Las gracias a ti, como siempre, y nos mantenemos en contacto. Extensivo a mi colega Cari Roque. Vámonos a una pausa informativa. Al regreso, Omar López Montenegro y nuevos invitados esta tarde de miércoles 25 de febrero. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles 25 de febrero, en minutos nos iremos hacia lo más oriental del territorio nacional, a la ciudad de Guantánamo. Ha habido una situación con una dama de blanco que fue golpeada por autoridades de la policía política hace cuestión de una hora. Estableceremos contacto con miembros de la sociedad civil que están ahí en una estación de la policía brindándole apoyo a esta dama de blanco. Pero antes, ya como todas las tardes, la costumbre, un placer como siempre presentar ya a nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Buenas tardes, Tomás. Buen día, de verdad. Regresó el calor, digamos la temperatura agradable al sur de la Florida. Pasó el frío, así que mucho sol.
Bueno, tú que eres todo un especialista, quizás me puedas ayudar a entender este planteamiento que ha salido desde La Habana hoy, de la boca del señor Gustavo Machín, diplomático del MINREX, y la segunda persona, el segundo de Josefina Vilar, en la delegación nuevamente que acudirá a la segunda ronda de cara al restablecimiento de relaciones con Estados Unidos este viernes en Washington. El señor Machín le ha dicho a la prensa acreditada en la capital cubana que ya Cuba tiene su propuesta a Estados Unidos sobre el tema de derechos humanos de cara a esta prenegociación del business. ¿Será que van a reconocer que los violan?
Bueno, mira, no, yo creo que lo que van a reconocer es que tienen una visión diferente, como dicen ellos.
Yo estaba esperanzado que a lo mejor es que iba a decir, sí, lo hemos violado, pero no lo vamos a hacer más.
Pero en realidad, y esto lo digo sinceramente, el tema de los derechos humanos, y esto sirve para ambas delegaciones, ¿no? El tema de los derechos humanos no es parte de ninguna propuesta ni de ninguna negociación. ¿Se cumplen o no se cumplen? Punto. No hay más nada que argumentar en relación a ese tema. Precisamente de lo que hacen países como Cuba y otros países, tratar de generar una suerte de debate intelectual alrededor del tema, establecer diferencia entre los derechos humanos, los derechos civiles, los derechos políticos. Hay algo que me gusta decir. el protocolo de derechos civiles y políticos y los otros demás que hay sobre derechos de la niñez, derechos económicos y laborales, etcétera. Lo único que son es especificaciones de los 30 artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Vamos a poner esto bien claro. Esto no constituyen instrumentos por separado, son ramificaciones de la Declaración Universal. Si se cumpliera la Declaración Universal de Derechos Humanos, pues no fuera necesario establecer todos estos protocolos tan detallados, etcétera. Así que está bien claro lo que dice la declaración.
Además, en política a veces pues el momento es... A veces los momentos en el pronunciamiento pues es oportuno o inoportuno. En este caso, muy inoportuno, porque este planteamiento lo ha hecho el señor Machín el mismo día que una prestigiosa organización como Amnistía Internacional, en su informe anual de 2014, ha denunciado nuevamente un aumento considerable de arrestos, amenazas y agresiones a los opositores en Cuba.
Precisamente, Tomás, es lo que estábamos hablando. Mientras a alguien o a algunos le gusta embarcarse en propuestas, debates, negociaciones sobre un tema, las organizaciones serias simplemente lo que hacen es exponer los hechos. Y hay una realidad en cualquier debate político y en cualquier, incluso hasta negociación, si se quiere. No se puede argumentar contra los hechos. Es decir, el gobierno cubano puede dar todas las explicaciones que quiera, puede presentar todas las visiones que quiera, pero si en Cuba aumenta el número de arrestos por motivos políticos, detenciones, agresiones, menciona el informe de Amnistía Internacional, cuantificado con los ejemplos claros, con datos, los lugares donde sucedieron, eso no admite argumentación ninguna. En Cuba se violan los derechos humanos por una política de gobierno. Está en la Constitución cubana, está en el Código Penal. Así que, evidentemente, hay cosas bien concretas que cambiar en Cuba.
¿Cómo no? Hablando de denuncias, de eso vamos a hablar aquí en minutos. Hoy, luego del propio reporte de Amnistía, salido en las últimas horas, nuevamente se violan los derechos en el día de hoy en Cuba. Omar, otra de las noticias del día que me gustaría compartir contigo. No sé cómo lo logra el régimen cubano, pero siempre pues logra nuevos acreedores. En medio de la polémica que aún hay en Uruguay, luego del planteamiento del señor presidente Mujica de que le quiere condonar los 31,5 millones de dólares que le debe La Habana, pues que ha traído todo un debate entre parlamentarios que no debiera ser, pues hoy anuncia Rusia la intención que viene de hace algunos meses, ya hay una carta de intención firmada para esto, de crear, supervisar Rusia la construcción de un mega aeropuerto en La Habana, donde ellos están poniendo 200 millones de dólares, no es suficiente. Y entonces han acudido a los Emiratos Árabes para que financie el resto del proyecto. Mucho dinero y los Emiratos Árabes. ¿Cómo va a pagar esto el gobierno cubano?
No, mire, lo fundamental, me encanta la palabrita mega, ¿eh? Ahora tenemos el mega puerto de Mariel, que todavía no se sabe ahí dónde están los barcos, a dónde van, ni qué sucede, como se dice en inglés, where is the beef, dónde está la carne, dónde está el pollo del arroz con pollo, como decía un guajiro amigo mío, ¿cuál es el pollo del arroz con pollo? Un mega aeropuerto. ¿Y dónde está la gente? ¿A dónde van a transportar la gente? ¿Dónde están las mercancías? Yo creo que muchos de estos proyectos, tales como el de Mega, otro Mega, el de Mariel, el Mega Puerto, pues simplemente se quedan en estas intenciones. No solo que con qué va a pagar el gobierno cubano, sino que con qué se va a recuperar esa inversión, porque cuando uno invierte un dinero en un lugar es porque espera un flujo de negocio determinado que te hace recuperar esa inversión en un plazo X de que se haya determinado de antemano. Entonces no sé cuáles son los planes, incluso comerciales, dentro de esta inversión que justifican de alguna manera que hay un retorno sobre el dinero invertido. Pero otra cosa me llama poderosamente la atención y creo que debe ser motivo de preocupación para alguna gente. Este mega aeropuerto se va a construir en la base militar de San Antonio de los Baños. Así que, ojo.
Omar, vámonos a Guantánamo, una situación complicada con una dama de blanco golpeada hoy por operativos de la policía política. Se trata de la dama de blanco Yuris Dalmis Travieso. Eso está ocurriendo en las últimas horas. Tenemos vía telefónica al periodista Giovanni Beltrán Gamboa. Giovanni, buenas tardes. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo último que está pasando con esta dama?
Bueno, buenas tardes. Pues nada, la joven Yuris Dalmis Riviera Travieso, hoy en la mañana, cuando se dirigía de su práctica, porque ella estudia Es mi joven, fue golpeada brutalmente por paramilitares al servicio de la policía política. Aquí la tengo, que en sus propias palabras ella le va a contar a los televidentes y al mundo para que conozca cómo el régimen de Fidel Castro utiliza a personas bandidas para que ataque a personas pacíficas indefensas que solo defienden los derechos humanos. Pues nada, la tengo a ella y ella va a contar en sus propias palabras lo que le sucedió.
¿Cómo no? Adelante.
Buenas tardes.
Buenas tardes, adelante. Cuéntanos qué fue lo que sucedió y cómo sucedió.
Bueno, en el día de hoy, cuando yo me llamo Yuridalmi Rivera Travieso, dama de blanco de la provincia de Guantánamo, hija de Nielvi Rivera Guerra y Yuridalmi Travieso Barlobo. Cuando venía de la práctica, dos paramilitares me atacaron, me dieron una golpiza brutalmente. Esta orquestada y dirigida por la seguridad del Estado, ya en varias ocasiones ya han participado en actos de repudio que me han hecho en la casa. La hija de esta incluso está en la escuela cuando me han hecho actos de repudio. Para este mismo mes, hace 3 años, el día 23, también fui brutalmente golpeada. Y bueno, eso es algo que todo el tiempo nos tienen amenazada a muerte, que nos van a matar, que nos van a dar golpe, que nos dicen gusana.
Yuridalmis, me gustaría preguntarte, ¿cómo sabes que, o cómo tienes tú una certeza de que esto fue provocado por la policía política? ¿Pudiste identificar a los que te agredieron?
Sí, bueno, mira, ella, ya como le dije, en varias ocasiones ha participado en actos de repudio que han hecho en mi casa, y hace mucho me dijeron gusana y todas esas cosas. Una se llama Yarisa y la otra Yudelka, que son madre e hija.
En otras oportunidades, según me dice, ellas han participado en actos de repudio. ¿Tú conoces dónde vive? ¿Conoces los apellidos? ¿Tienes pensado, tal vez aunque sea para que emprender una acción legal?
Yo sé dónde viven. Ellas viven en el 7 Sur, entre Abadi y el 1, y sé cómo se llaman. Sus apellidos no los sé, pero sí sé cómo se llaman.
Ahora, Yuridalmis, ¿cuál fue, en tu opinión, la razón? ¿Dónde ocurrieron estos hechos y dónde te golpearon? Sé un poco más descriptiva. ¿Y a qué te atribuyes esta golpiza que ocurrió hoy en horas del mediodía?
Bueno, esto fue ahí, en el 7, ahí entre Valle del 1. Y yo, aquí en la provincia de Guantánamo, y yo por ser dama de blanco, defender los derechos del pueblo. Por estas razones, reprimen, golpean, dan golpes y todas esas cosas.
Yuridami, ¿cuál es tu estado físico en estos momentos? ¿Tienes certificado de lesiones o algo semejante?
Bueno, tengo lesiones, sí. En estos momentos voy a dirigirme hacia el hospital para que me den el certificado, después ir a medicina legal y acusarla.
¿Dónde estás golpeada? Si nos puedes describir dónde tienes golpes, si nos pudieras hacer un poco más descriptiva.
Bueno, tengo golpes en la cara, un moretón bien grande, ¿sí? Arañazos y esas cosas.
Yuridalmi, ¿habían otras personas presentes cuando ocurrió esto? ¿Tienes testigo? Algo que me gustaría decirte es que para presentar una acusación contra cualquier persona es bueno tener sus apellidos. No creo que sea difícil averiguar esto. ¿Pero tienes testigos,
sí,
de lo sucedido?
Tengo testigos. Tengo testigos, todo el mundo. Incluso fueron a casa de mi padre, como yo vivo cerca de ahí, fueron a avisarle rápido que me estaban dando golpes.
¿Qué edad tú tienes? ¿Qué edad tú tienes, Yuridalmis?
16 años, y desde los 12 años yo soy dama de blanco y he sido golpeada brutalmente, incluso recién operada, a mi mamá, a mis hermanas, amenazada en mi casa, en la escuela, donde quiera me amenazan y me dan golpes.
¿Por qué tú estabas ahora en la estación de la policía? ¿Qué estaba ocurriendo? Nos dijo Beltrán Gamboa que estaba ahí junto a tu padre. ¿Qué hacían ustedes en la unidad de la policía hasta ahora?
Bueno, para denunciar los golpes que me habían dado.
¿Y cuál fue la actitud que tomaron? ¿Con quién te entrevistaste tú y tu papá? Tú eres todavía un menor de edad, acabas de cumplir de 16 años.
Bueno.
¿Qué fue lo que dijeron allí?
Que tenía que ir al hospital para tomar cómo fueron las lesiones, bueno, severas, esas cosas así, después medicina legal y luego venir a denunciar.
Es decir, que ellos no aceptaron tu denuncia en ese momento, a pesar de que tú tienes, según dice, Tú tienes marcas visibles de que fuiste golpeada, pero no aceptaron tu denuncia y te dijeron que tenías que ir primero.
No aceptaron.
Ok, entonces...
No la aceptaron, me dijeron que tenía que ir a la oficina primero.
Yuridami, ¿has buscado asesoría con abogados independientes, alguien que te recomiende cómo hacer estas cosas? Porque muchas veces lo que pasa es que se trata de hacer las cosas y si no se pueden hacer precisamente como requiere la ley, pues pueden rechazar la acusación.
Sí, he buscado abogados independientes, sí.
Ok, entonces te estás asesorando con abogados independientes de la zona.
Ajá. Ok, mira, mi papá quiere hablar con usted.
¿Cómo no? Adelante.
Sí, adelante, por favor.
Buenas tardes.
¿Con quién tenemos el gusto? Adelante, identifíquese, por favor.
Bueno, mira, yo les hablo a mi Olvis Rivera Guerra, padre de Yuridalmi Rivera Travieso, una dama de blanco que es la más joven del país. Quisiera que la opinión pública internacional, los organismos de derechos humanos en el mundo conozcan la violencia brutal, la manera feroz en que son agredidos mis hijos, mi familia, entiendo, por defender los derechos más fundamentales de los seres humanos. Nosotros somos de Cuba, Guantánamo, y residimos en el 7 Sur entre 4 y 5 Este. Ya se va haciendo proverbial este abuso constante, no han respetado. Nosotros en varias ocasiones, en brutales golpizas que le han dado a mis hijas menores de edad, he ido a levantar quejas formales, acusaciones formales y contra ninguno perpetradores que son instrumentos de la seguridad del Estado, ninguno han sido ni siquiera citados, pero ellos sí han a mi vivienda han repudiado brutalmente. Mam, yo mismo el 23 de febrero del 2012, por reclamar el segundo aniversario del asesinato cruel y vil de Orlando Zapata Mayo, fue brutalmente golpeado esta niña, mi hija de 16 años, Juliana Rivera Travieso. Después de eso se me formuló una fabricación y fui a darle a la prisión, donde allí me fabricaron varios delitos falsos, ¿entiendes? Por defender los derechos de este pueblo. Yo quisiera que el mundo, los organismos de derechos humanos, alzaran la voz, que esto ya no es una vez, esto ha sido constante. Mi niña que viene caminando como una ciudadana libre, pero en Cuba no hay libertad, y brutalmente por paramilitares, el servicio del Estado, por la seguridad, a darle esa golpiza, ¿entiendes? Intentando con la integridad física de ella y de la familia, ya esto es inconcebible, ¿entiendes? Yo quisiera que el organismo, las Naciones Unidas, estará la voz, el mundo y los organismos, ¿entiendes? Ya esto es constante, ¿cuál es el atropello contra los activistas y damas de blanco en Cuba, Guantánamo y ¿hasta cuándo la violación es flagrante de los derechos humanos? Quisiera que se oiga la opinión pública internacional, que conozca lo que vivimos, la injusticia y el castigo, el hostigamiento, la persecución, la represión brutal por este régimen fascista de Raúl Castro y Fidel Castro. Quisiera que el mundo conociera esto.
No, pero otra pregunta con este mismo, siguiendo esta misma línea que estabas mencionando, además de la opinión pública internacional, la gente a tu alrededor, ¿buscan ustedes algún tipo de solidaridad con los vecinos, algunos mecanismos que le puedan también recabar esa solidaridad, que es muy necesaria fuera de Cuba, pero es más necesaria dentro de Cuba todavía? ¿Le informan ustedes a la gente qué han tratado de hacer ante esta situación?
Mire, nosotros mismos, la población, fueron y nos avisaron de este hecho atroz que estaba ocurriendo, vandálico contra la niña de nosotros, y fueron y se han solidarizado, pero aquellas personas que están en contra de la represión, porque saben que nosotros defendemos los derechos fundamentales del ser humano, pero esa gente también son reprimidas, esa gente son amenazadas, esa gente hasta se le fabrica falso delito también y son llevadas a la prisión. Es una intimidación, una ecuación que están usando constantemente, una represión con aquellas personas que se solidarizan con nosotros. Y es lo que pasa, estamos constantes en acoso, ¿entiendes? Esa misma, la madre y la hija, son hasta prostituyen su cuerpo ahí, frente a una escuela, pero esos son instrumentos que la seguridad del Estado utiliza para que agredan a las damas de blanco y a los opositores fascistas, a los activistas de derechos humanos, y las personas se solidarizan, pero también son reprimidas, y se son citadas, y se amenazan, ¿entiendes?
¿Cuál fue el diálogo que usted sostuvo ahí? ¿Con quién se entrevistó usted como padre de la menor ahí en la... ¿Con qué oficial se entrevistó usted ahí en la estación de la policía para hacer esta denuncia? ¿Qué fue lo que le dijo?
Bueno, aquí nosotros nos encontramos frente a esta es ahora de la patrulla, la unidad del Parque 24. Está situada en Calito García, entre Pintó y Varona. Nosotros nos acercamos ahí para levantar una acusación formal, ¿entiendes? Contra este atropello, contra esa golpiza que le dieron a mi niña de 16 años, pero ellos no dijeron que teníamos que ir al hospital a sacarle un...
¿Quién se lo dijo?
Médico,
¿Quién se lo dijo, señor? ¿Tiene el nombre de la persona? ¿Anotó el nombre de la persona con quien usted habló? Es importante en estos casos tener los nombres de los funcionarios con los que usted se entrevista.
Porque ellos no dan su identidad, no tienen identificación, se quitan las chapillas. Aquí mismo estoy frente a la... Pero ellos no dicen, no sabemos, no podemos citar al oficial que no atiende porque ellos no tienen el nombre puesto que es reglamentario en el uniforme, no lo usan. Ahí estamos aquí en el DP.
Y entonces...
No podemos decir un nombre que no sabemos.
Entonces usted va para el hospital ahora con su hija.
Estábamos esperando esta llamada con Joanny de Entrada Gamboa que iban a hacer ustedes para poder a sacarle el certificado y venir, ¿entiendes?, a estas cosas porque ya tiene lesiones, ¿entiendes? Y hay todo el mundo de testigo ahí ocular de lo que vio, fue frente a una escuela, inclusive, ¿entiendes? Pero esta es la represión que ellos tienen constante.
Gracias, señor. Gracias por su testimonio. Sí, muchas gracias por el testimonio y sí, le vamos a estar dando seguimiento a este caso de la menor. La realidad, Omar, de lo que ocurre es que hay un problema de preparación en realizar todo este tipo de denuncias. Falta un engranaje para que pueda ser efectivo, sobre todo una menor que tiene 16 años.
Bueno, yo creo que primero es labor de los activistas que están guiando a estas personas, pues lo elemental generalmente tomado. Vimos esos casos de que no se sabe el nombre, que no se identifican, pero la persona tiene que insistir, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu apellido? No me lo da, busco alguna manera de conseguirlo. En lugares como Guantánamo, incluso en pueblos más pequeños, siempre hay quien sabe los nombres y los apellidos de las personas. Por ejemplo, las dos personas que la agredieron saben dónde viven. Bueno, averiguar sus apellidos, porque una denuncia, como quiera que sea, tiene que tener y tiene que seguir un procedimiento determinado. Creo que es misión de los activistas guiar a estas personas, y si estas personas no pueden hacerlo, pues ellos hacer los procedimientos.
¿Cómo no, Omar? Bueno, y como todas las tardes de esta hora, ya un placer presentando a nuestra querida colega Lisandra Díaz. Evidentemente, Omar, se acerca la primavera.
No, Tomás, no como todas las tardes, ¿eh? Esto es algo un poco más que todas las tardes anteriores.
Si yo les hiciera caso a ustedes. Ay, mi madre.
Pues debería
ser, ¿no? La fama se me iba para la cabeza. Como siempre, amigos, estoy acá para recomendarles artículos que están publicados en nuestra página web, martinoticias.com. Y quiero comenzar hoy con esta sección. Esta sería el tercer artículo de esta serie que está preparando nuestro colega Luis Felipe Rojas sobre escritores cubanos que residen en Cuba, cuya obra ha sido censurada, pero que han logrado publicar su obra a pesar de todo. Y en este caso, el escritor del que habla es Víctor Domínguez. Se titula este artículo Víctor Domínguez explica cómo se zafó de la hoz y el martillo de Armando Hart. Y van a poder encontrar links en esa misma historia, o sea, enlaces que llevan a otras ediciones anteriores de esta serie de Luis Felipe Rojas.
Quería preguntarte, ¿que sus publicaciones se han dado a conocer dentro o fuera de Cuba?
Fuera de Cuba generalmente, porque son editoriales que les han publicado las obras a estos autores fuera de Cuba. Los libros, este tipo de libros siempre encuentran el camino a la isla, ¿no? Pero no han sido editoriales cubanas, por tanto, no tienen acceso la mayoría de los cubanos. Pero lo importante es que se han sobrepuesto a esta censura que encontraron en su país, que no han abandonado su país y que han logrado de algún modo tener una obra publicada, que es muy difícil.
Yo creo que es muy interesante ahora que en Cuba se están hablando de reforma, cuentapropismo, y hay pequeños talleres y gente que imprime cosas, empezar a generar una literatura tipo samizdat, como existía. Porque una de las cosas que se ve en el caso cubano es que precisamente eso, la orientación siempre va hacia afuera. Y en los otros países la gente publicaba cosas para que circularan dentro de la isla. Ese problema para mí es bien importante.
Otra de las artículos que quiero recomendarles es este informe, el más reciente, anual de Amnistía Internacional, donde expresa que Cuba continúa violando los derechos humanos. Es un informe anual llamado El Estado de los Derechos Humanos en el Mundo, o sea que Cuba es uno de los países sobre los que trata el informe en esta ocasión, pero está el resumen del mundo en este informe.
Y como siempre, Lisandra, mucho más en la
por
página.
Por supuesto que sí, llegue a martinoticias.com.
Gracias, Lisandrita, un placer como todas las tardes aquí, nuestra colega. Extensivo a Omar López Montenegro, como todos los días aquí en nuestro espacio Cuba al Día. El control técnico, Juanito Pendaje, la producción a cargo de Ofelia Oviedo. Un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, invitándolos mañana nuevamente, ya jueves, a las 3 de la tarde, a la misma hora, Cuba al Día, aquí en Radio Martí.